FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
Mucho palo para que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar, 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 a no volar.
El cordobazo y el gringo son nuestros, aunque intenten intencionalmente, con una sesgada proyección histórica sobre el frente del cabildo, apropiarse de nuestra historia. El cordobazo y el gringo son nuestros. Cuando decimos nuestros, no decimos de este programa, obviamente, sino de nuestra clase, la clase obrera. El cordobazo no fue, como dicen algunos torpes funcionales, o oportunistas, o traidores, algo espontáneo. No fue solo una expresión de bronca popular ante el ajuste y la represión del régimen de Onganía. Fue producto del agotamiento del aparato burocrático sindical peronista y del intento de desmantelamiento del estado de bienestar a partir de la Revolución Libertadora, pero fundamentalmente de la acción consciente de una vanguardia obrera. Vanguardia porque supo interpretar la demanda y las necesidades de las bases trabajadoras, porque antes de ser vanguardia siempre, pero siempre fueron trabajadores. Eran trabajadores conscientes de pertenecer a una clase, conscientes de la importancia de la unidad, de su combatividad, de su futuro. Eran, en el más cabal sentido de la palabra, trabajadores. Trabajadores de las nuevas industrias, surgidas durante el desarrollismo frondicista. Industrias principalmente automotrices multinacionales, instaladas en Córdoba, Rosario y los suburbios del Gran Buenos Aires durante la década de los 60. Industrias en las que los gobiernos que van desde Frondizi e Illia trataron de frenar la organización clásica de los sindicatos burocráticos peronistas por rama y sector, permitiendo la creación de sindicatos por empresa, con la finalidad de controlar a la mano de obra, estableciendo la posibilidad de negociar por firma. Esta política también tenía por objetivo aislar a la nueva fuerza laboral de las conducciones sindicales tradicionales. Pero esto tuvo una consecuencia inesperada: el desplazamiento de las negociaciones desde las cúpulas sindicales a los sindicatos de planta reavivó el papel de las seccionales locales, fortaleciendo la participación y la combatividad de las bases. El ajuste de Krieger-Bacena, la política de golpear y tender la mano del participacionismo bandorista, son parte de la coyuntura que permite explicar el cordobazo. Insistimos, el cordobazo no fue algo espontáneo. Más allá de las coyunturas, fue producto de la acción consciente de una vanguardia obrera. Vanguardia porque supo interpretar la demanda y las necesidades de las bases trabajadoras. Porque antes de ser vanguardia, siempre fueron trabajadores. De los hechos puntuales, de las barricadas, del control obrero de la ciudad, de la necesidad del Estado de apelar al ejército para controlar a esta gesta obrera y popular, hoy no vamos a hablar. Ya se dijo mucho. Vamos a decir que a pesar de las dictaduras, burocracias, democracias traidoras y progresismos nacionales y populares, pagadores de deuda y ajustadores, seguimos de pie. Hoy tenemos también nuevos obreros de nuevas industrias con un gran espíritu combativo. También tenemos burocracias, camioneras o celestes, prácticamente agotadas. Debemos ser capaces de tener la lucidez para que, al igual que los compañeros de los 60 y los 70, podamos construir eso que debemos. Eso que se llama unidad, clasismo, lucha. Lucha para construir una sociedad diferente. Por eso repetimos, no jodan, el cordobazo y el gringo son nuestros. Aunque intenten con una intencionalmente sesgada proyección histórica sobre el frente del cabildo apropiarse de nuestra historia. El cordobazo y el gringo son nuestros. Cuando decimos nuestros, decimos de toda la clase trabajadora.
A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle.
Hasta que no te pase a vos. vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez?
Sangre entra, con sangre entra.
La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más.
Mucho palo para que aprenda.
Pulitos ensangrentados en el patio llorar.
Buenos días para todos.
Hola, ¿qué tal?
Esto es...
Mucho palo.
Para que aprenda.
Nos queremos hacer los cancheros y no salió nada.
Vamos de vuelta. Buenos días para todos. Esto es Mucho palo para que aprenda, un programa de radio de docentes en lucha. Otro domingo, estamos aquí, 30 de mayo. Sandra, ¿quiénes hacemos el programa?
Producción general, Cecilia Parela. Producciones especiales, Gabriel Castillo. Operador técnico, Martín. Locución, Marcelo Topo Evangelista. Y quien les habla, Sandra Cobas Aguirre.
Bueno, y tendríamos que decir también las vías de comunicación. Por teléfono
466-6559.
Por mensaje de texto
15-61-54-0359.
Y nuestro mail, mucho palo, palo pa' que... Dale, Sandra.
Con tu mail.
Sin mail. gmail.com. No se entendió nada, repetimos. Nuestro mail, muchopalopaque@gmail.com. También te recordamos que nos podés escuchar por internet entrando a el blog de la radio, fmmoreno.blogspot.com. Bueno, el programa de hoy arrancamos haciendo referencia a la fecha que se conmemoró el día de ayer, el cordobazo, ¿no, Marcelo?
Sí, el 29 de mayo, hace 41 años, se gestaba uno de los hechos históricos más importantes de la clase trabajadora allí en la ciudad de Córdoba, en el barrio Clínicas, donde lo que después se reconoció como el cordobazo, donde la gesta de lucha de estudiantes y obreros generó una crisis política profunda en la dictadura de aquel momento, ¿no, Gabriel?
Exactamente, Marcelo. Bien lo has dicho, no tengo mucho que agregar, pero sí podemos escuchar ahora, para compartir con todos nuestros oyentes, las palabras del emblema de esta insurrección popular, el gringo Tosco, que decía él sobre el cordobazo.
Concentración de protesta, pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo.
Muy bien, escuchamos al gringo Tosco, ¿no?, mencionar el tema del cordobazo. E insistimos con esto, ¿no? El cordobazo no fue, como algunos plantean, algo espontáneo. Fue algo que tuvo una conducción política, fue una construcción, fue producto del grado de conciencia y combatividad que habían alcanzado el movimiento de masas y sobre todo la clase obrera cordobesa.
Sí, un proceso histórico de conciencia de clase que podemos decir de alguna manera que comienza por allá en el año 55, después de la caída del segundo gobierno de Perón, en donde la clase trabajadora se ve, digamos, expuesta a una persecución, a una marginación, a una exclusión terrible de parte de la dictadura de la Libertadora, y empieza a construirse de alguna manera lo que se llamó el peronismo de resistencia, que fue, digamos, la punta de lanza, por ahí, o digamos el referente más fundamental en ese momento, pero no fue solamente el peronismo la resistencia, fue toda la clase trabajadora que luego de años y de procesos de lucha digamos desemboca en esta situación histórica que fue el cordobazo.
No solo lucha contra el Estado, no solo lucha contra la dictadura, sino lucha por la liberación nacional y por la liberación social.
Sí, porque no hay que olvidarse de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional a partir del 66 con Onganía, que implicaba una política directa escrita por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Y esto la clase trabajadora, igual que los estudiantes, a partir de la intervención en las universidades en la noche de los bastones largos, era muy claro a qué se enfrentaban, cómo se enfrentaban y quién era el enemigo.
Pero esa claridad, Sandra, igual insisto con esto, ¿no? Creo que en el editorial lo planteábamos. Más allá de la coyuntura concreta que puede existir, más allá de las etapas de crisis, procesos históricos como este se abren únicamente a partir de la acción consciente de sectores de la clase trabajadora, que se constituyen en vanguardia precisamente porque saben interpretar las necesidades de su pueblo, pero las saben interpretar porque son parte del pueblo. Y esto digo también como para traer, ¿no? No vamos a tener mucho en el tema, una polémica sobre la actualidad, sobre la coyuntura que vivimos y por qué las dificultades que tenemos todos los sectores populares, trabajadores, de construir experiencias de este tipo. para escuchar también tenemos algo que el gringo dice respecto al tema de la unidad, ¿no? Algo tan difícil de construir muchas veces, que es la unidad para él, al margen de la preconizada unidad que planteaba la CGT en ese momento, unidad como sinónimo de verticalismo, unidad como sinónimo de sometimiento a la conducción gremial, discurso de la CGT de ese momento, discurso de la CGT ahora, y por qué no decirlo, discurso también de la conducción gremial de Cetera y de su tema. Vamos al audio.
Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros.
Bien, entonces escuchábamos las palabras de el dirigente de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, hablando sobre la unidad de la clase trabajadora, de lo fundamental de esta herramienta para llevar adelante un proceso de lucha y de cambio, ¿no?
Sí, la otra cuestión destacable de dirigentes de como él es que siguieron trabajando todo el tiempo. Él estaba al frente del torno y siguió trabajando, a pesar de ser el dirigente de la CGT seccional Córdoba.
Córdoba, Luz y
Fuerza. Es decir, su planteo de que la única forma de ser un trabajador era estando con los trabajadores. El planteo de que él no necesitaba ni un sueldo ni un sillón para que existiera la organización sindical es un abismo que lo separa de las clases de dirigentes que hoy por hoy nos dirige, ¿no?
Sí, además recordemos también que durante muchos años, en la década del 90 principalmente, la figura de Tosco en el sindicalismo fue ninguneada o fue escondida. Cuando en realidad tenemos que recordar que muchos de los dirigentes que acompañaron ese proceso histórico de lucha, principalmente en Córdoba, venían del peronismo. Tenemos que acordarnos de Atilio López, que luego también fue secretario general y también gobernador, llegó a ser incluso gobernador, vicegobernador de la provincia de Córdoba, y que fue también perseguido por la dictadura. Bien.
Hablando de persecuciones, hablando de burocracias, hablando de no respetar
de
la voluntad de las bases también, hablando de ninguneo, tenemos una comunicación telefónica. Estamos en comunicación con el compañero Alfredo Cáceres, congresal, de representante de Suteba Tigre por la lista verde. ¿Es así, Alfredo? Buenos días.
Sí, buen día compañeros, buen día a toda la audiencia. Sí, soy profesor de historia acá en Tigre y congresal desde el año 2000, este es mi cuarto mandato como congresal de la lista verde, de oposición, ¿no es cierto?, que hace unos cuantos años que estamos trabajando en el distrito también. Así que, bueno, somos un frente, en realidad, de agrupaciones que en la última elección recogió 355 votos y que representan en Tigre el 32, un poquito más del 32% de los votos emitidos en la elección de Suteba.
Importante representación, importante base electoral, importante respaldo de los compañeros. Alfredo, nuestra comunicación tenía por intención, ¿no?, difundir entre la docencia modrenense, entre los trabajadores de la educación en general y los trabajadores afiliados al Suteba en particular, la situación por la que estás atravesando vos y otros compañeros de que han sido citados por el Tribunal de Ética Sindical de Suteba. ¿Es así?
Sí. Han citado a los tres congresales titulares que tiene acá la oposición, para comparecer al Tribunal de Ética, según sabemos por el mail que ya había enviado el secretario general de aquí, que se llama Roberto Iglesias, que en diciembre último dio a conocer, digamos, hizo circular un mail que bueno, lógicamente nos llegó también a nosotros, señalando que a partir de nuestra votación, nuestra abstención en el Congreso último, nos denunciaba por violar el mandato de una supuesta asamblea que se realizó acá el 26 de noviembre, donde nosotros nos retiramos casi con la mitad de los presentes en esa asamblea, porque el propio secretario general mocionó antes de comenzar la reunión que no se iba a abrir el uso de la palabra. Ante eso nos pareció que era un hecho demasiado grave que una asamblea consagrara semejante métodos. Nosotros nos retiramos y labramos un acta que a su vez lo presentamos al propio Congreso y a Baradel en persona, y denunciando esto y señalando que, dada esa irregularidad, lógicamente nosotros no íbamos a avalar con nuestro voto semejante procedimiento que negaba nada menos que la democracia elemental que debe existir en un sindicato, ¿no es cierto?
Y concretamente, a partir de esto que vos planteás, para los burócratas de la Celeste local, digamos, de tu distrito, ¿la falta de ética es haber exigido el debate y, al no haberse producido el mismo, comprender, que cualquier trabajador lo comprende eso, que no hay mandato válido? ¿Esa es la acusación concretamente?
Claro, sí. En realidad no sabemos todavía qué nos va a decir el tribunal. Nos citan para darnos a conocer las actuaciones, así que pero por boca del secretario general sabemos que esa es la acusación que además él después nos ha ratificado en asamblea también este año. Así que bueno, esa es la situación. Pero para nosotros hay un hecho más grave que trasciende, digamos, un poco todo esto y que marca una dinámica en el sindicato, que es que desde unos años a esta parte el SUTEBA se ha transformado en un sindicato que había concitado la atención, o que de hecho rige de algún modo con sus decisiones la suerte de la gran mayoría de la docencia, se ha transformado en un sindicato muy poderoso, en un sindicato cuya vida gremial ha sido privatizada, prácticamente expropiada por el núcleo de la lista celeste, que ha vaciado el sindicato en su funcionamiento, que no existen asambleas, que no existen reuniones de delegados, que no existen ninguna de las instancias mínimas de la vida gremial de cualquier sindicato, siendo que, por otra parte, es el discurso oficial, digamos, que ellos levantan, ¿no es cierto? La democracia sindical, la libertad sindical, son los dirigentes que han ido a poner la cara por los delegados del SUBTE, como Baradel, como Yasky, o que han ido a acompañar a los ferroviarios de la zona oeste en su juicio, al cual también nosotros acompañamos recientemente, a los compañeros de ahí de la línea del Sarmiento, que han sido enjuiciados por los cortes de vía del año 2004, bueno, que levantan todo un discurso hacia afuera, pero que hacia adentro han llegado al colmo, por ejemplo, en Tigre, de hospitalizar a un profesor de educación física, compañero nuestro, que ha estado 5 días internado con fracturas por la agresión que sufrimos el 27 de septiembre del año 2007, o que han llegado a hacerlo de SUTEBA La Plata, ¿no es cierto?
Sí, el fraude escandaloso en SUTEBA La Plata.
Y ellos van y se lo quitan directamente de las manos, sabiendo que el gobierno luego, a través del Ministerio de Trabajo, iba a avalar su procedimiento, porque por otro lado son ultra kirchneristas en su ubicación política actual, ¿no es cierto?
Claro. Entonces, Alfredo,
es un proceso de conjunto, digamos, al que quería un poco señalar, ¿no?
No, está claro. Y una cosita, bueno, esto mencionaba justamente la pregunta nuestra iba siguiente, Iberia, en torno a lo que comentabas vos de la agresión sufrida por ustedes y por los compañeros de La Verde y las otras agrupaciones el 27 de septiembre. Esto derivó, digamos, en una, más allá de las declaraciones públicas, ¿no? ¿Derivó en una denuncia por parte de ustedes hacia los agresores?
Sí, 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 derivó en una denuncia, sí. No nos quedó otra que recurrir a una denuncia, porque las personas que perpetraron semejante, digamos, atentado contra compañeros como nosotros y otros docentes, que salieron ensangrentados del sindicato, que se desafiliaron, compañeros nuevos que al ver semejante cosa, bueno, imagínate, se fueron a sus casas y pensaron un poco y bueno, lógicamente algunos de ellos se tiraron para atrás, ¿no es cierto? Porque, bueno, tener que soportar que te peguen en tu propio sindicato. Uno de los testigos fue agredido nuevamente 3 meses después en una reunión social donde obviamente había mayoría docente, y el mismo agresor, que es empleado, ni siquiera es docente, pero es empleado y miembro de familias influyentes en el SUTEBA, fue y lo agarró a trompadas también dentro de una fiesta, y en una fiesta familiar, una reunión en un cumpleaños de un delegado también de SUTEBA, en una fiesta muy ligada a toda la docencia de la zona. Entonces, ante semejantes procedimientos, digamos, hubo docentes que se quebraron, pero nosotros no, nosotros seguimos adelante. La denuncia está radicada en los tribunales de San Isidro y próximamente, según entendemos, va a haber un juicio oral y público a Orlando Zapata, que es actualmente secretario de SUTEBA de Tigre y el empleado del sindicato que sigue atendiendo al público, justamente, que se llama Javier Oliva, y que es un barra brava y un pendenciero conocido también en la zona, y esas son las personas que de alguna manera dan la imagen pública en el SUTEBA de Tigre, así que a eso nos estamos enfrentando, a una patota, por decirlo, ¿no? Gente que no acredita ninguna trayectoria ni de lucha, que no ha acompañado ningún proceso de los tantos que hemos tenido en Tigre, como en Kraft, como en Frigorífico Platense, como en la empresa FATE, como en tantos otros lugares, los auxiliares, los... bueno.
Sí, sí, todos estos sectores en lucha y estas políticas, digamos, burocráticas, ¿no? Que, y patoteras que, bueno, en nuestro distrito también las tenemos. Una, claro. Mi compañera de programa, Sandra Cobas, te la presento, quería hacerte una pregunta.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Escúchame, ¿hay alguna reglamentación de cómo va a funcionar el tribunal ético? Es decir, ¿saben si se van a poder defender, presentar testigos, si funciona como un juicio? ¿Cómo es?
Sí, el estatuto reformado en 2008, cabe decir primero que fue votado por un congreso también escandaloso, sí, donde casi 100 congresales nos retiramos del congreso de Tigre, donde se votó ese estatuto nuevo, que es el que establece y crea el Tribunal de Ética Sindical. Según el artículo 9, si no me equivoco, ese tribunal tiene facultades para investigar estas denuncias, para separar del cargo o para expulsar de la organización a quienes incurrieran en delitos que fueran denunciados, ¿no? Uh-huh. Sí, establece un procedimiento de defensa, pero nosotros consideramos que, bueno, que es grave, digamos, que se instaure un tribunal de estas características, porque nos parece que es directamente un atentado, digamos, a la democracia sindical, porque en todo caso nosotros estaríamos a favor de que se juzguen conductas gremiales reñidas con la clase trabajadora, ¿no es cierto? Por ejemplo, las conductas que a veces tienen ellos de vivir acaparando cargos o de vivir funcionando cerca de las autoridades o de actuar casi como rompehuelgas o como de todas esas conductas o conductas policiales de delatar a compañeros que tienen una trayectoria de lucha y que, ¿no es cierto?, enfrentan con su accionar cualquier tipo de injusticia en las escuelas o en el sistema educativo. No nos gustaría, pero nos parece que tendrían que ser las propias asambleas, y que en todo caso estos tribunales creados de esta forma son instrumentos de persecución, sí, que se emparentan con las que vienen practicando la CGT en la UTA, por ejemplo, que hizo echar a los delegados del SUTE mediante un congreso en Córdoba, que fue el que frenó el Ministerio de Trabajo. Pero no conocemos muchos precedentes, incluso en el propio movimiento obrero, de este tipo de tribunales. No. Nos parece que tiene un carácter demasiado...
innovador.
en cierta medida, o sea, lo decimos kirchnerista en el sentido de querer emparentar con las prácticas del discurso por un lado y la práctica de la mano dura con quienes piensan distinto por otro, ¿no?
Está bien.
Alfredo, Marcelo te hablaba, Marcelo Evangelista, perdóname, nos superpusimos.
Hola, Alfredo, ¿qué tal? Reflexionando un poco sobre esto que vos, el panorama este que vos venís pintando, que es más o menos el mismo que vemos nosotros acá, o no el mismo, pero bueno, en ese mismo sentido, y que vemos también en otras seccionales de otros distritos cercanos, tiene que ver esto con una metodología de corporativismo que hace que de alguna manera se apliquen estas formas de disciplinamiento hacia aquellos trabajadores de la educación que nos posicionamos en la vereda enfrente de lo que es la conducción oficial. Vos lo ves como una especie de metodología que sirve para, de alguna manera, disciplinar estas movilizaciones, estas apoyo a aquellas luchas que van más allá de lo sectorial.
Sí, sí, lógicamente, claro, claro. Lo vemos como un precedente grave, como un ataque al movimiento obrero en general. Es un tribunal que no tiene nada de imparcial porque es elegido por la lista ganadora, ¿se entiende? O sea, si el tribunal fuera elegido, nosotros nos someteríamos a un tribunal imparcial que esté conformado por personas que no tengan ninguna animosidad contra nosotros, porque estamos seguros de nuestra trayectoria. O sea, hace 20 años que venimos enfrentando, casi 20 años en Tigre, las leyes de educación, las políticas de recorte, la implementación de la SB, de la EGB, de la nueva secundaria, todas las transformaciones en la educación, cosa que ellos no han hecho siquiera. Entonces nos sentimos, digamos, tanto dentro de la educación como fuera, con la conciencia muy tranquila. Hemos estado, hemos tenido un compañero detenido en CRAF durante varias horas por haber estado en la puerta el día de la represión. Hemos estado con los compañeros de tantas veces, con los de la carne en la zona, una zona donde además hubo conflictos tan importantes. Entonces, nos someteríamos a cualquier tribunal que quiera juzgar nuestra conducta si es que hay acusaciones, pero en este caso es directamente, como vos decís, un disciplinamiento para demostrarle a los docentes que quien levanta la voz en contra del sindicato, y en ese sentido es un ejemplo tremendo, ¿viste? Claro. Que acá hemos tenido otros, por ejemplo, para su conocimiento, yo creo que tal vez les debe sonar esto que les voy a decir. Durante el año 2008-2009, dos delegadas de SUTEBA, opositoras, integrantes de nuestra lista, de una escuela especial de discapacitados, digamos, escuela especial propiamente, han liderado una lucha porque sus alumnos se quedaron sin comida, donde la escuela se estaba cayendo a pedazos. Movilizamos a la comunidad y los políticos locales nos quisieron castigar enviándoles una investigación por las formas en las que fue organizada la movilización, si tenían los papeles, si tenían la elección paseo cumplida con la normativa, bla, bla, y vinieron y las separaron del cargo con el apoyo del SUTEBA. El SUTEBA se negó a defenderlas durante casi un año, las separaron del cargo e incluso se negaron a esgrimir el fuero sindical como argumento para que no la trasladen del cargo. Ese es un sindicato, digamos, en manos de gente que directamente convive con la patronal para escarmentar a sus opositores, claro, y ponerles límite, ¿no? En este caso lo vemos como parte de lo mismo, es decir, la golpiza, el abandono a estas compañeras, o el caso de otra delegada de otra escuela que apareció en un medio hablando sobre el tema de la violencia en las escuelas, dando sus opiniones, equivocadas o no, pero la citaron el secretario general y el inspector jefe para escarmentarla y amenazarla y dejar por acta sentado que sus opiniones iban en contra de la escuela pública, etcétera, etcétera. Nos parece que son procedimientos reñidos completamente con la más elemental práctica gremial, que incluso el propio Moyano, por poner un ejemplo, no haría eso. Defendería primero a sus delegados y en todo caso se encargaría él luego internamente, pero nunca la entregaría en...
Bueno, pero esa es la cintura que tienen los burócratas sindicales peronistas de años, que no tiene la cintura a nuestros compañeros celestes, que no tienen, claro, militancia peronista. Esa cintura no la van a tener nunca.
Es verdad. Son elementos acá en Tigre, por ejemplo, nosotros los caracterizamos de este modo, advenedizos, arribistas, que acaparadores de cargo que utilizan la estructura de SUTEBA para llegar a acaparar 2, 3 cargos directivos, tener, bueno, lógicamente ingresos que no se condicen incluso con la vida que debe llevar un verdadero dirigente.
Sí, docentes de 115 B3 concretamente. Acá en el distrito tenemos unos cuantos.
Exactamente.
Alfredo, una cosita, porque el operador nos está haciendo señas ya de todo tipo. Una cuestión, ayer nos enteramos, ¿no? El programa próximo vamos a tener también a estos compañeros en el aire, que también citaron al Tribunal de Ética Sindical a compañeros congresales de SUTEBA Merlo, al compañero José Escobar y a Gustavo Guida. Y bueno, ahora está la citación de ustedes. Probablemente en las próximas horas, después de esta comunicación telefónica y de este programa, nos citen también a nosotros, a mí en mi carácter también de congresal de SUTEBA Moreno. ¿Qué día es la citación? Y también teníamos entendido que hay convocada una movilización en apoyo, ¿es así?
Sí, sí. La citación de los compañeros de Merlo es el martes próximo, el primero, a las 13 horas. Vamos a acompañarlos también a los compañeros, porque nos parece que, por otro lado, obliga a cualquier tendencia, a cualquier organización, a cualquier agrupamiento clasista, democrático, a estar allí, y a cualquier persona, ¿no? Realmente nos parece que es un tema que trasciende la fila del propio sindicato, que en este caso hay que estar con la defensa de la democracia sindical, la más elemental, ¿no? Y nuestra citación, a donde estamos convocando también a concentrarnos en la puerta y llevar pancartas y elaborar clases públicas, que es nuestra herramienta de trabajo, nuestra voz, nuestra capacidad de responder desde allí, desde la razón, desde la fuerza que nos da saber que no estamos cometiendo ningún acto contrario a los intereses de nuestra clase, estar ahí en la puerta acompañando en respuesta a esta actitud persecutoria que beneficia al enemigo, ¿no? Porque silenciar estas voces significa silenciar a la gente que reclama por el estado de las escuelas, porque se caen a pedazos, porque la escuela pública está al borde, sí, del abismo, mientras la escuela privada está floreciendo en un negocio interminable que incluso el sindicato mismo se niega ahora a decir que los fondos de la escuela privada debieran ser para la escuela pública. O sea, ese es el trasfondo de esta cuestión. Sí,
sí. La lucha que tiene todas esas aristas que bueno, en donde nos compromete a todos desde una posición diferente a las conducciones que tenemos, ¿no? Alfredo, te agradecemos muchísimo la comunicación, se nos corta el tiempo y bueno, queremos que solamente repitas de nuevo la convocatoria para esta semana, en donde van a estar.
Bien, el martes primero vamos a acompañar a los compañeros Guida y Escobar en Piedra 740 de Capital, que es la sede de SUTEBA Central, y lo mismo vamos a hacer el martes 8 a partir de las 10 de la mañana junto a los compañeros del Tigre que estamos citados. Así que bueno, les agradezco mucho a ustedes por el espacio y los felicito por lo que hacen, y además los acompañaremos eventualmente si son citados.
Bien, trataremos de organizarnos también nosotros para ver si podemos llegar a alguno de nosotros, y muchísimas gracias, Alfredo, un abrazo grande y seguimos en la lucha.
Chao. Hasta luego, hasta luego.
Mucho palo para que aprenda. Un programa de docentes en lucha.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Volvió. volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney.
Los famosos y sus opiniones.
Están matando a la gente por la calle.
¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores caros?
Eso no está bueno.
Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante.
Mediocre.
Ni en contra.
Ni a favor.
No tengo mucho, ni tengo poco.
Mediocre.
Lunes, de 19 a 20 horas.
Por tu estación de información.
Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz.
Oh. Hacete oír, hacete oír.
Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Taller de 6 meses, con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 04 07. Estudia Radio arranca en junio. Requisitos: mayor de 18 años, sin trabajo en blanco.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Si querés comunicarte, llama al
466-6559
o manda tu mensaje de texto al
15-61-540359.
Mucho palo para que aprenda. Pa que aprenda.
Bueno, volvemos con el programa y rapidito después de la entrevista con Alfredo Cáceres, vamos a hablar un poco sobre lo que nos tocó la semana pasada acerca de los festejos del Bicentenario, pero no vamos a hacer una reflexión acerca de los festejos oficiales. Vamos a hablar de una jornada que se realizó en la Plaza de los Dos Congresos con distintas organizaciones sociales, con organismos de derechos humanos también que no participaron de los festejos oficiales y de distintas agrupaciones y de comunidades de los pueblos originarios. Para esto, Juan Pájaro Díaz nos mandó un pequeño resumen y vamos a leerlo textual como él nos lo mandó. Dice: vamos a hablar sobre una actitud que postula la libertad como una condición humana, donde el amor se establece como una acción, una práctica del poder humano. Muchos y muchas desde los palcos inflan el pecho con estas palabras, se sienten importantes, se admiran de su propia capacidad para descifrar, representar el sentimiento del pueblo, su alegría. En estos últimos días, el festejo por el Bicentenario de la creación, una junta que juró lealtad a un rey preso, nos ha llenado el aire de discursos grandilocuentes, lleno de palabras tales como patria, identidad, integración, diversidad, unión, de amor, en acción, de libertad. Es este feliz Bicentenario que nos abraza a todo por igual. Sin embargo, podemos afirmar con toda seguridad que este feliz Bicentenario, para muchos, muchos, sigue siendo la misma porquería de todos los días. Son demasiados los que no tienen nada que agradecerle a Cristina y mañana va a seguir sin comer, sin frazadas y sin ganas de tener un futuro digno. Lo peor es que algunos y algunas se creen que están cambiando la historia y solamente la repiten. Duplican el clientelismo, la miseria, la división social y el hambre. En este marco nació el otro Bicentenario, el de los pueblos originarios, iniciativa llevada a cabo por organizaciones como la Unión de Asambleas Ciudadanas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Popular Darío Santillán, Organización de Comunidades de Pueblos Originarios, Orcopo, entre otras. Su objetivo fue la pulsión principal de juntarse para poder pensar ideas y acciones no solo frente a los festejos y manipulaciones oficiales, sino que nos convierta en protagonistas colectivos de las transformaciones pendientes desde 1492 con la irrupción en nuestro continente del capitalismo genocida y saqueador. Recuperar nuestro patrimonio de saberes y rebeldías de los hermanos originarios, africanos esclavizados y americanos oprimidos, historias y culturas silenciadas y menospreciadas por los conceptos racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios de comunicación y la educación oficial. Dice Juan, yo estuve ahí y puedo decir que no se trataba de los cientos de miles poblando la avenida más ancha del mundo, embobados por las gigantografías, y puedo decir que los carteles que vi estaban pintados a mano, las banderas no cruzaban las calles, sus letras no eran parejas, estas banderas estaban hechas en casa, muchos cachorros mamando de esta buena leche ausente de resignación. En la plaza de los dos congresos, en un rincón, la luz avisa que todavía está brillando. Una luz que no era de lucecitas para escena, se trataba de un fuego iluminando con la llama de una verdad que se pretende ocultar, que se ignora. Ellos, los del rincón de la plaza de los dos congresos, no fueron a tomar el té con Cristina, porque sienten, saben que su lugar es otro, y en su manifiesto señalan con firmeza objetivos y reclamos tan cotidianos como universales, pero todos esenciales, si es que queremos una América de verdad sin dependencias. Y bueno, después nos manda también el manifiesto de los pueblos.
Marcelo, que nos envía Juan.
Hermosas palabras sí de Juan, y a raíz de esto también se vienen haciendo diferentes actividades, y tuvimos la suerte de tener aquí en Moreno el viernes 28, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en el Instituto Rojas, una convocatoria también de grupos de lucha en favor de los pueblos originarios, donde se realizaron diferentes actividades, hubo charlas, ponencias, hubo música, hubo muestras, y allí estuvimos acercándonos y compartiendo con los compañeros, y estuvimos con Luis de la comunidad mapuche y le hicimos una pequeña entrevista que queremos compartir con ustedes.
Mari Capupeñi, Mari Capulamien, Mari Compuyé, Inche Mapuche Luis, Inche Retaje Mapuche, Inche Gulum Mapu. Acabo de hacer mi saludo en Mapudungún. Hola hermanos, hola hermanas, hola a toda la gente, los oyentes de la radio. Mi nombre es Luis, soy mapuche, soy retafe, que significa que soy orfebre mapuche, hago la parte de la indumentaria de la mujer mapuche, trabajo la plata. Represento a la comunidad de Villa Quilquén, en Temuco, Gulum Mapu, que para nosotros, que es cruzando la cordillera del lado chileno. Pertenezco acá al movimiento Compunehuen, todas las energías juntas, un movimiento cultural, artístico y musical, que a través de la cultura, del arte, manifestamos y mantenemos viva la lucha del pueblo mapuche. Hoy estamos realizando una jornada convocando a la comunidad de Moreno, a la comunidad del Instituto Ricardo Rojas, una jornada de reflexión y de memoria indígena en marco del Bicentenario. Estamos llamando a una reflexión porque nuestros pueblos originarios, no solamente el mapuche, hace más de 500 años que siguen en lucha y que siguen reclamando su reconocimiento como pueblo y su libertad. Consideramos entonces que esa independencia que se festeja todavía no se ha logrado, tanto como para los pueblos originarios como para los pueblos americanos. Estamos sometidos por un sistema económico, un sistema en donde no respetan nuestros recursos naturales y nuestra forma de vivir. Estamos haciendo saber a la comunidad para que hoy festejen esa independencia de 200 años. Hubo mucho anterior a 200 años, muchos hermanos que murieron en batalla. En las mismas batallas de la independencia, donde los pueblos de América consiguen su independencia, va a haber una coincidencia en los bicentenarios de distintos países en esta época. Hay mucha sangre de los pueblos originarios y mucha sangre de los pueblos que vinieron aquí a trabajar la tierra. Muchos de ellos esclavos, a través de como la cultura afro, y acá se junta y se hace la afroamericana. En realidad es un momento de reflexión, de integración con la comunidad. Creemos una integración para que haya un proceso en el cual nos podamos entender y respetarnos como cultura. Nosotros tenemos como nación mapuche, que abarca Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, hacia abajo a toda la Patagonia Argentina. Y del otro lado, en el mismo sector geográfico, la parte de Chile. La nación mapuche es una nación autónoma donde toma sus propias decisiones. Tiene su propia organización como nación, su propia organización social y asimismo de la repartición de las tierras y de las riquezas que tenemos como nación. Nosotros hacemos conocer a la gente que respetamos y valoramos a la tierra y a la naturaleza como parte nuestro, como cualquier ser humano, que nosotros pertenecemos a la tierra y no que la tierra nos pertenece. Por lo cual, también llamo la reflexión de la problemática con respecto a este sistema de explotar sin conciencia estos recursos naturales, el agua, a través de la minería también, la deforestación, el despojo de nuestras tierras.
Y a los recursos humanos también.
Seguramente que los recursos humanos, porque muchos de los trabajadores sí,
somos explotados por el sistema. Luis, buenísimo y muy claro tu reflexión y tu presentación. Y por ahí ahora sí, como para cerrar, estaría bueno que nos cuentes un poco cómo fue la actividad acá en El Rojas. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo viste la gente que participó?
Y la verdad que fue una experiencia hermosa. Mucha convocatoria, mucha gente del instituto se acercó y de fuera del instituto, como son ustedes también. La verdad que orgulloso de poder estar haciendo esta jornada acá en Moreno. Precisamente yo crecí en Moreno y estoy más que feliz de poder realizar y poder manifestarme. Esto hace otros años atrás no se podía hacer. El contacto a través de la propuesta de hacer esta jornada, yo la había tirado en la biblioteca Horacio Quiroga, que está en la Perlita.
Mi barrio.
Espectacular, se abrieron rápidamente a la propuesta. Me voy muy contento y con ganas de que podamos seguir compartiendo con la comunidad. Y bueno, reflexionar sobre el pueblo americano también, por todos, no solamente por los pueblos originarios, por la clase obrera. Y bueno, agradecerte a vos también por darme la posibilidad de que mi voz también llegue a otros oídos, de que la voz de nuestro pueblo llegue a otros oídos de esta jornada en sí. Bueno, agradecer a la comunidad y a nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, por darnos la oportunidad de realizar esto.
Día a día recibís palos.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no morar.
Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no morar.
Bien, entonces escuchamos la entrevista que le hacíamos al compañero Luis de la comunidad mapuche y que, bueno, la actividad, la verdad que estuvo muy bien organizada, mucha participación de gente, que cerró con la banda de Sicuris de acá de Moreno, que viene tocando por distintas actividades que tienen que ver con la reivindicación de la lucha de los pueblos originarios.
Queríamos avisarles que la jornada político-cultural que iba a realizarse el fin de semana pasado y se suspendió por la lluvia y se iba a hacer ayer, la hemos suspendido, pero quedó en stand-by, no es que no se va a hacer. La vamos a hacer más adelante y vamos a avisarles a todos para que concurran.
Sí, lamentablemente otra vez el mal tiempo, la lluvia nos jugó una mala pasada y tuvimos que, por supuesto, decidir suspenderle. Bueno, nos estamos yendo, ya estamos cerrando y nos despedimos, como hoy fue la conmemoración del Cordobazo, con este tema de Daniel Biglietti, Me matan si no trabajo. Hasta el domingo que viene.
Nos vemos, buena semana, hasta el domingo.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan.